Pues no hay que presentar mucho este sonido porque es muy, muy reconocible. Seguramente es uno de los instrumentos más fáciles de detectar para todos nosotros. Un órgano de iglesia o de catedral, ¿no? De los que sabe mucho, nuestro próximo invitado, que es el presidente de la Asociación Cántabra de Organistas, ACOCA, Enrique Campuzano, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Enrique, buenos días.
Buenos días.
Bueno, a la sazón, fuiste mi profesor de Historia del Arte allá en la Universidad de Cantabria hace ya muchos años.
Hace tiempo, sí.
Que nos conocemos y también es una ocasión en la que hablamos. Bueno, aparte déjame decir que sigues siendo el director del Museo Diocesano de Cantabria y nada, pues que está en Santillana del Mar, ¿no?
Exacto, sí, sí, bueno. Sigue estando ahí, ya 55 años.
Hace 55 años, bueno, ¿qué es
no, el museo? Se creó hace 55 años, pero llevo yo 45 de director, o sea que bastante, sí.
Bueno, luego te pregunto por ello, porque creo que tenéis alguna pieza de Laredo en ese museo, ¿no? Alguna que otra ahí expuesta, ¿no?
Sí, sí, hay unas cuantas y bueno, y hay de toda la región y además pues mucho de Hispanoamérica y también habrá bastante de China.
Ajá.
Vale, vale. Hay muchas novedades.
Que no se me olvide, antes de acabar, me cuentas en detalle algunas de las características. Y hoy como presidente de la Asociación para la Conservación de los Órganos de Cantabria, que es la descripción de ACOCA, que organiza este encuentro, el Ayuntamiento de Laredo y la Parroquia de Santa María de Laredo, pues habéis organizado un concierto de órgano que no lo vas a dar tú, aunque seguro que podrías, pero que no lo vas a interpretar tú, sino que va a ser el maestro Ignacio Araquistain. 8:30 de la tarde en nuestra iglesia de la Asunción y en ese maravilloso órgano que disponemos en esta instalación. Bueno, háblame de ACOCA, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Qué hacéis?
Bueno, ACOCA lleva ya 30 años casi de existencia y a lo largo de todas estas tres décadas pues creo que hemos hecho una labor importante porque cuando comenzamos a mover la asociación y ver el patrimonio organístico que había en Cantabria, pues no llegaban a 30 los órganos y la mitad de ellos estaban inservibles y sin embargo ahora tenemos ya 53 y gran parte de ellos, más de 40, están en funcionamiento, es decir, que sí que velamos por la conservación y sobre todo la difusión de la música de órgano. También, evidentemente, hemos conseguido que los órganos tengan pues cabida dentro de los bienes patrimoniales de Cantabria. Logramos que se declararan BIC 20 órganos de Cantabria, que es la región que en porcentaje tiene más órganos declarados. Y que esto es posible también porque funcionan precisamente con estos conciertos que organizamos sobre todo en verano, pero también en Semana Santa o en Navidades, que son pues periodos fuertes para la asistencia de público y también del uso de los propios órganos.
Hay que felicitaros, desde luego, por y reconoceros esa labor de rescate, mantenimiento y puesta en valor, ¿no? Es realmente pues muy complejo y siempre sin fondos o con muy poquísimas ayudas y buscando y escarbando. Pues en muchos casos ayudas privadas y en otros ayudas públicas, ¿no? Para esa función y para esa labor, algo pues con mucho trabajo, Enrique.
Sí, mucho voluntariado, ¿eh? Porque todo lo que depende de la asociación, que suelen ser pues desplazamientos, bueno, toda la difusión y después incluso pues poner una pantalla gigante que ponemos en el presbiterio para que se vea al organista tocar, de todos esos costos, y eso forma parte de la promoción y de la propia asociación.
Porque, lo decía yo al principio, este sonido evoca, y mucho, ¿no? No solamente sentimientos religiosos, o nos lleva directamente a una catedral o a una iglesia como la de Laredo, sino que conlleva también pues mucha tradición y mucha, no sé, hay detrás mucha historia sonora, ¿no?
Claro, es que el órgano no solamente era un instrumento religioso, sino que se utilizaba pues para todo tipo de eventos. En principio el órgano se contempla en el aspecto y en una ubicación palaciega. Uh-huh. Después pasa poco a poco a las iglesias también, pero se mantiene dentro pues de ese contexto palaciego por una parte, y también otros órganos más pequeños para la música popular. Y esto ha hecho que el repertorio del órgano sea amplísimo y además sea fundamental para la formación de los organistas. Desde el siglo XIX cualquier compositor tenía que pasar primero por el estudio del órgano, porque es el instrumento que prácticamente tiene la esencia de todos los instrumentos de una orquesta, ¿no?
Ah, la base es de un teclista, pero no solo, ¿no? Hay que practicar mucho y otras disciplinas, ¿no? Casi casi pues hay que ser hasta percusionista con los pies, o sea, una cosa pues muy exigente, ¿no?
Sí, exactamente. Es el instrumento más completo en cuanto a coordinación. Y por eso también ponemos una pantalla para ver cómo se toca el órgano, porque esto ayuda mucho a comprender la música y ayuda también a ver la dificultad que tiene el tocar un instrumento de este tipo, ¿no?
Y uno actual, electrónico, bueno, pues no tiene ninguna complicación, pero esto sí, porque lleva por dentro que lleva un motor, una bomba de aire. ¿Esto cómo se hace, Enrique? ¿Cómo funciona un órgano de este calibre?
Los tres elementos fundamentales de todo órgano son, por una parte, unos fuelles de aire, evidentemente, que suelen ser muy grandes, pues porque tienen que mantener una presión constante a lo largo de todo el concierto, ¿no? Por otra parte están los secretos, que es donde se conserva ese aire comprimido para que en cualquier momento en que el organista toque una tecla se abra una membrana que deje pasar parte de ese aire a los tubos con una misma presión y para que no desafinen. Y después está la tubería, cualquier órgano de este tipo pues tiene más de 1000 tubos, ¿no? Entonces esto exige también un gran mantenimiento a lo largo del año, pero sobre todo en los cambios de periodos climáticos, fríos y calor, que como los materiales suelen ser bastante sensibles a la humedad y a estos cambios, pues hace falta estar encima para que no se desafinen, ¿no? O por lo menos antes de los conciertos conseguir que esté a punto el órgano.
Oye, ¿y en los antiguos cómo se generaba la presión de aire? ¿De forma
manual? Los más antiguos que arrancan pues 1000 años antes de Cristo con el Imperio Egipcio, sí que era lo que se llamaba un órgano hidráulico que se conseguía por medio de unos cubos grandes de agua que al hacer presión sobre ello salía el aire que iba directamente a los tubos. Después esos cubos de aire ya cuando pasa a la época romana y sobre todo ya en el periodo carolingio ya se transforma en aire de fuelles, que ya es más sencillo, se pueden hacer fuelles mucho más grandes y esto hace que a partir del año 1000 aproximadamente evolucione mucho más rápido el órgano, ¿no? Y sobre todo cuando entra ya en monasterios, iglesias, etcétera, que ahí va a tener al haber más gente capacitada para su utilización, pues va a haber más organistas y va a evolucionar de una forma más rápida, claro.
Ajá, vale. ¿Y el de Laredo cómo está? Cuéntame un poquito, ¿de qué año es?
Bueno, Laredo, sí. En Laredo se sabe que hubo un instrumento desde el siglo XV regalado por la reina católica cuando llegó a Laredo para recibir, bueno, despedir, mejor dicho, en principio, a su hija Catalina, que iba a casarse con el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Entonces, esos órganos generalmente, al ser más pequeños y al ir cambiando las técnicas, materiales, etcétera, utilizados, pues se van quedando anticuados, y los organistas siempre buscan una mayor calidad de sonido y una mayor
sonoridad,
también,
sí.
Para tocarlo, ¿no?
Sí.
Más facilidad y para demostrar su destreza. Entonces, la mecánica se va a complicar muchísimo a base fundamentalmente de varetas, son las que enlazan la consola y los teclados con ese secreto donde están las válvulas para que libere el aire que suba al tubo. Entonces eso tiene una complejidad tremenda, sobre todo a partir del siglo XV, en que comienza a haber varios teclados y la unión de los teclados. Y después ya en el siglo XVII y XVIII pues empiezan ya los enganches de unos teclados con otros, de unos registros con otros, eso ya complica mucho, de manera que los órganos mecánicos pues son un conjunto prácticamente ingenieril de técnicas de transmisión mecánica.
Sí.
Que ha llegado hasta la actualidad, y precisamente el órgano de Laredo, a pesar de que ha tenido una historia muy dilatada en cuanto a que se ha renovado, pues primero en el siglo XVII, en el siglo XVIII, después en el siglo XIX prácticamente se hizo el actual, un órgano Walker de una de las mejores casas europeas, pero que después se quemó durante la guerra, etcétera, y que se tuvo que restaurar, y hace pues unos 15 años, 20 ya, casi se volvió a restaurar otra vez y se colocó en el lugar que está hoy, que era el sitio primitivo. Entonces ha sufrido todas esas variantes, pero siempre mejorando lo que había primero. Con lo cual, pues el órgano actual es un buen instrumento, muy bueno, con una sonoridad estupenda, basada en la calidad de los tubos alemanes que todavía se conservan, y también pues en la disposición mecánica que tiene, esa transmisión que vamos, funciona perfectamente, pero además se ha electrificado para que también, a través de una consola eléctrica que hay en la parte baja del coro, se pueda acompañar a los coros y las corales, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando canta la coral Salve o coros grandes en la parte baja, que hace que se pueda que la consola esté más cerca de la coral y del director, ¿no?
O sea, si no te he entendido mal, los tubos sí que son Walker de finales del 19, el armazón, el armario, no, imagino que no, ¿no? Que es que sea
no, renovado, ¿no? No, porque se tuvo, claro, es que se quemó durante la guerra.
Es verdad.
No sé si recordarás que primero estuvo en una capilla que está junto a la sacristía, en la parte izquierda de la iglesia, ¿no?
Sí.
Adelante. Y de ahí no se no se podía escuchar perfectamente porque era una capilla muy estrecha, y por eso se buscó esta solución, que era recuperar el coro antiguo,
claro,
con esa tribuna que tiene en la actualidad nueva, para poder poner el órgano y que se oyera perfectamente en toda la iglesia.
Genial. La consola no es la del siglo XIX, imagino que esté renovada.
No, la consola ahora está, realmente es una consola de ventana empotrada en la propia caja del órgano, pero sería como era en el siglo XVII, es decir, que sí que se ha recuperado un poco la visión histórica del instrumento también, y por eso se ha declarado bien de interés cultural.
Bueno, pues muchas gracias por esta lección de interpretación un poquito del sentido de los órganos, y del nuestro en concreto, ¿no? El de la iglesia de Santa María, en el cual va a tocar hoy, a las 8:30 de la tarde, el organista Ignacio Araquistain. ¿Quién es? Cuéntanos un poco qué hace Ignacio.
Un muchacho joven de 25 años que Ya ha terminado los estudios de órgano, no solamente de los superiores aquí en Muxiquén, en el País Vasco, que es una de las principales escuelas de órgano, pero también en Europa, en varias localidades, sobre todo ha estado estudiando en Viena y ha acabado con las mejores notas. Y es uno de los grandes valores que puede tener ahora la organetía en España, ¿no? Y sobre todo, vamos, la interpretación de la música para órgano, ¿no? Y el programa que va a desarrollar esta tarde, pues es estupendo porque junto a piezas barrocas que se ajustan perfectamente a la parte barroca del órgano, a los tubos antiguos, etcétera, pues esto hace que se pueda tocar música de todas las épocas y estilos, porque los tubos alemanes también son, al ser del siglo XIX, pues se adaptan a la música del siglo XIX y XX, y por eso va a haber también piezas románticas de César Franck o de Robert Schumann, y también incluso pues de nuestro siglo, del gran Jesús Guridi, compositor de del País Vasco, ¿no? Conocido por tanto por los zarzuelas, óperas, etcétera, como para por ser compositor estupendo de música para órgano.
Bueno, pues es parte del repertorio que se va a interpretar hoy por parte de Ignacio Araquistain en este órgano de Santa María de...
Sí, de, además de Juan Sebastián Bach, evidentemente, que es el gran pues, compositor para órgano, ¿no?, de todos los tiempos.
¿La tocata y fuga saldrá o no saldrá?
No exactamente esa, pero otra parecida.
Muy bien.
Preludio y fuga, sí.
Ajá, es la más famosa, ¿no?, del mundo del órgano catedralicio, ¿no?, de cualquier lugar. Vale. Bueno, pues este es el planteamiento con el concierto gratuito para el público. Durará, me imagino que como todo repertorio, aproximadamente una hora, ¿no?
Exacto, sí.
Es lo que se busca. La entrada es gratuita y os invitan los mentores, los organizadores de esta iniciativa. Bueno, pues no sé si hay que destacar algo más del órgano y del concierto de órgano. Y ahora háblame de esas piezas pejinas que están en el Museo Diocesano. Enrique, ¿qué tenéis por ahí? Es que yo me sorprendí, pues no sé, ahora la única y la última vez que estuve visitándoos fue hace un par de décadas, ¿eh? A ver si renuevo y refresco un poco la visita. Y me sorprendió ver allí una de las figuras del retablo de Belén, ¿no? Estaba carcomida, pero uno se podía acercar y la tenía nada, a 20, 30 centímetros, ¿no? Y dije, ambas, vaya, pero si tienen, además lo destacáis, lógicamente, en la presentación, esta pieza pertenece a tal iglesia, a tal esta datada y demás, ¿no? Y me sorprendió y me la encontré allí y dije, pero si tienen piezas de Laredo. Y entonces, pues bueno, pues por eso quería yo preguntarte un poquito, ¿qué material manejáis ahora mismo expositivo de Laredo en el diocesano?
Sí, bueno, no hay muchas esculturas porque en su momento sí que estuvo gran parte del retablo de Belén de Laredo mientras se iba restaurando,
sí.
Pero ya se devolvió todo a la parroquia. Ajá. Sí que hay otras esculturas de menos valor artístico, porque claro, el retablo de Belén pues es la obra cumbre, se puede decir, de la escultura flamenca en España, y por tanto pues es una pieza de gran interés artístico y como forma parte de es un conjunto, pues debe estar en la parroquia, ¿no? Y está. Pero hay otras piezas menor, no menor valía en sí mismo, sino que, bueno, pues no tienen tanta difusión y tanto interés público, se puede decir, pero sí que hay en el museo piezas de platería y esculturas en madera policromada, etcétera, de interés artístico. Y también pues parte de tubos del órgano antiguo también del barroco del siglo XVII y parte del siglo XIX. Es decir, que sí que la iglesia de Santa María de Laredo está representada en el museo de forma clara y además importante.
¿Cuál es la joya de vuestro museo?
Bueno, uy, hay unas cuantas joyas, porque aparte del valor económico que pueden tener, sí que quizá lo más valioso desde el punto de vista no solo económico, sino artístico. También artístico, y por lo que supone de patrimonio de Cantabria, pues hay piezas extraordinarias ahora que vamos descubriendo de la cultura china, de Filipina y sobre todo de los virreinatos americanos de México, de Perú, que ahora se valoran pues de una forma extraordinaria porque son elementos desconocidos y que han sido fundamentales para el patrimonio de Cantabria, ¿no? Sobre todo pues el tema de las relaciones de los indianos y en concreto sobre todo de los indianos de Santillana, que tuvieron un protagonismo que todavía no se no es conocido para muchos cántabros, y sin embargo pues fueron los que prácticamente comunicaron ya hace 350 años Cantabria con el resto del mundo, ¿no? Los tres continentes de América e incluso de Asia a través de Manila, ¿no?
Pero cuando me hablas de arte filipino, me hablas de arte cristiano traído desde Filipinas.
Sí, sí, claro, claro, evidentemente. Bueno, en Filipinas no había prácticamente muy pocos artistas, pero hay que tener en cuenta que Manila, la capital de Filipinas, era como la Venecia del Mediterráneo, o sea, era un conjunto de culturas y civilizaciones en donde se mezclaban todos los pueblos y culturas de Asia y América, en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que hacia 1700, que es la fecha de mayor florecimiento de Manila tenía unos 100.000 habitantes, de los cuales 80.000 eran chinos, y solamente unos 7.500 eran españoles, y los demás eran pues de Indonesia, de Japón, de la India o de Malasia, ¿no? O sea que y con esos negociaban un clan formado por cinco familias de Santillana, que eran los que se encargaron de traer piezas estupendas, increíbles, como sobre todo marfiles, sedas, porcelanas, conchas, muebles lacados, etcétera, que se conservan aquí en Cantabria.
Qué bien.
Y eso pues no se suele conocer, y no porque no lo demos a conocer desde el museo, porque llevamos 5 años haciendo ciclos de conferencias, pero a veces pues la comunicación falla. Sí. Y no aparece en los medios de comunicación, y por eso pues igual no se difunde tanto, ¿no?
Bueno, pues cuando completemos una visita a Santillana, que no se nos olvide pasar por el Museo Diocesano unos minutitos, media hora vamos a dedicarle o más, y poder disfrutar también de este tipo de propuesta cultural y artística.
Por ejemplo, a modo de referencia, te diré que en los 5 palacios más importantes que hay en Santillana se hicieron con dinero chino.
Anda, es curioso, ¿no?
Anda, pues eso.
Eso es sorprendente, ¿no? Bueno, pues es realmente llamativo. Bueno, pues nada, que te hemos llamado, Enrique, para 5 minutos. Hemos abusado de tu confianza y hemos dado alguna que otra pequeña lección magistral de esta temática, ¿no? Que todo nos lleva al órgano de Santa María, hoy a las 8:30 con Ignacio Araquistain, y un repertorio variado de para qué sirve y cómo se puede utilizar tan maravillosamente este órgano de la iglesia, de la parroquia de Laredo. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande, y nada, os daremos la bienvenida esta tarde para disfrutar de vuestra propuesta, a ver si se llena Santa María de gente muy interesada en comprobar esta faceta musical y cultural también de este elemento de nuestro patrimonio tan, tan importante. Enrique, un abrazo,
sí,
muchas gracias.
Contentos porque siempre se suele llenar la iglesia, sí.
Genial.
Muy bien.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Buen día.
Hasta luego.